Escuchábamos al gran Eduardo Peralta con esta canción de amor contigo. Hoy decíamos, vamos a conversar sobre el tema de evitar, de advertir la deserción escolar. Estamos en línea ya con Eric Carafi, profesor de filosofía académico del Núcleo de Convivencia Escolar, Ciudadanía y Género del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile, dedicado al estudio y desarrollo de la educación continua. Es importantísimo entonces hoy hablar sobre este tema cuando al parecer estamos, no sé si superando la pandemia, pero viviendo una situación que no experimentábamos hace más de un año y medio, ¿no es cierto?, con el estado actual a nivel sanitario. Bueno, las entidades públicas de la Universidad de Chile, en conjunto con el Ministerio de Educación, implementan este sistema de alerta temprana para evitar la deserción en la educación de personas jóvenes y adultas. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por los saludos y buena presentación del tema, porque, bueno, nosotros venimos trabajando hace rato en esto y hay muchas cosas que explicar, la gente desconoce y hay mucha ignorancia sobre esta modalidad. A pesar de que la gente tiene en sus cabezas la idea de la diurna, de la vespertina, de la noche.
Así es. Bueno, y es mucho más complejo el tema, por supuesto. Hay múltiples factores que aquí se dan cita. Lo primero es que nos cuentes un poco el contexto en el que se da esta implementación, este sistema, cuándo comienzan a elaborarlo. Y bueno, lo que significa también hacer este tipo de sistemas en un contexto como el actual, en que sabemos en todo el sistema educacional la deserción se ha convertido en un tema súper preocupante.
Sí, mira, esto ya es como un segundo o tercer año de este, ha sido un proceso, el desarrollo de un modelo en conjunto con el Ministerio de Educación. El Centro Saberes Docentes se ha involucrado y se ha comprometido con el aporte y desarrollo de una educación de calidad en esta modalidad. En la actualidad estamos empezando la semana pasada un curso que se llama Diseño, Implementación y Evaluación del Modelo de Prevención del Abandono Escolar en Educación con Personas Jóvenes y Adultas. Esto ha implicado trabajar con más de 15 regiones, tanto con escuelas como liceos, tanto a tercera jornada, lo que la gente conoce como nocturna, como CIA, los Centros de Educación Integrada de Adultos, que ahí hay una variedad de establecimientos que van desde centros integrados que funcionan durante todo el día, incluyendo en la noche, es decir, tienen tres jornadas, y los que tienen solo tercera jornada, es decir, hay un liceo diurno y una jornada en la noche que generalmente está muy separada, muy distante del día. Y también establecimientos que funcionan en unidades militares, por ejemplo, o los centros educativos que están en lugares que privan de libertad, recintos penitenciarios. Por lo tanto, hay una variedad. Nosotros estamos trabajando con CIA y TJ, tercera jornada del Centro de Educación Integrada de Adultos, más de 140. Y en este proceso van a participar cerca de 500 personas, entre directivos, docentes, coordinadores y coordinadoras de TJ. Y bueno, este curso es bastante ambicioso porque tiene tres componentes. Hay seminarios específicos que se van a tratar durante de aquí a diciembre, donde expertos y expertas van a tratar distintas temáticas asociadas a la prevención del abandono escolar, del levantamiento también y la gestión de un modelo. Pero también este curso va a tener un acompañamiento de plataforma virtual, dadas las circunstancias, se acomoda muy bien al trabajo virtual, hemos diseñado muchos recursos en torno a eso, y además algo muy interesante que fuimos desarrollando desde el año pasado, que es acompañamiento directo a los establecimientos educativos. Es súper importante que los equipos se sientan acompañados en el desarrollo del modelo, porque requiere del manejo de una complejidad en la gestión y de un trabajo colaborativo enorme, y por lo tanto hay que desarrollar un montón de competencias para ir implementando el modelo de una manera eficiente.
Así es bien importante entonces saber la complejidad que tiene este modelo y también los diversos espacios a los que llega. Me gustaría que nos des una visión un poco más acabada, Eric, también del daño que le ha provocado la pandemia a este tipo de educación? Es algo que quizás no se ha escuchado mucho cuando uno ve en las noticias, los debates o a las autoridades hablar sobre la importancia, por ejemplo, del retorno a las clases presenciales de los niños, porque ha aumentado el riesgo de deserción. Pero en este tipo de educación también, que muchas veces lo toman personas ya de pronto más de mayores de 20 años, o incluso mujeres dueñas de casas, o hombres también trabajadores, ¿cómo la pandemia particularmente ha afectado a este tipo de educación?
Sí, mira, ha tenido un impacto como en el sistema regular. Claro que aquí se han visto agudizados ciertos elementos que son propios de la modalidad. Bien, tú describiste personas que asisten. Recordemos que esto ha cambiado en los últimos 10 años. Uno tiene la idea de la educación de adultos como una especie de... Y es parte de este proceso que queremos aportar también en la Universidad de Chile. Dejar de ver esa modalidad como una especie de compensación o una meta a superar. Todos esos elementos son valiosos. Pero hay que resignificar esta modalidad en términos de justicia social también. Y a propósito de lo que tú me preguntas, claro, ha habido problemas de conectividad serio, ha habido también un descenso de la matrícula, la complejidad de personas que trabajan y que además estudian y que han visto afectados sus fuentes laborales, por lo tanto sus preocupaciones son otras. También el destino del gasto en el hogar es otro. Muchas veces no hay conectividad, no hay aparatos suficientes o los necesarios para conectarse remotamente. Muchos centros de educación integrada de adultos han hecho un trabajo enorme acompañando a sus estudiantes a través de la entrega de alimentos, de colaboración comunitaria, etcétera, en apoyar y un poco contener este impacto, porque, y de alguna manera lo conecto con el tema del SAT, el sistema de alerta y acompañamiento temprano, porque este modelo ya estaba casi implementado desde hace un año atrás, lo implementamos de hecho en muchos liceos el año pasado, y colaboró con tener información fresca y precisa sobre la situación que estaban viviendo la y los estudiantes, porque este sistema no es un sistema de alerta que tiene que ver con vigilancia, tiene que ver más bien con prevención y acompañamiento, y de alguna manera establecer ciertos puentes, ciertos lazos que permitan comunicarse entre quienes gestionan los establecimientos, quienes se vinculan cotidianamente con los estudiantes también, me refiero a docentes, asistentes de la educación, y que puedan ir construyendo lazos comunicacionales que permitan abordar situaciones a veces muy complejas, desde la mirada pedagógica, pero también desde lo biopsicosocial. Hay muchos factores que van afectando la permanencia de la y los estudiantes en esta modalidad.
Sí. Bueno, al mencionar el tema de la justicia social, de la equidad, es bien importante volver a recalcar cuál es la función que cumple a nivel social la educación, ¿no es cierto? Acá tengo las palabras de Sergio Becerra, coordinador nacional del Subcomité de Retención y Nuevas Oportunidades del Mineduc. Él señalaba que las personas estén dentro del sistema tiene una serie de externalidades de corto y mediano plazo. En el corto plazo, la persona adulta lo que puede hacer es completar su trayectoria educativa y poder acceder a mejores opciones de empleabilidad, de autoemprendimiento, incluso les estamos mejorando sus posibilidades futuras y en el mismo sentido contribuyendo a una mejor calidad de vida de estas personas. Por otro lado, agregó que en el largo plazo existen otras externalidades, por ejemplo, el que impedimos que esa persona quede sin escolaridad y pueda estar expuesta a una serie de problemas que hoy día vivimos como sociedad: alcoholismo, drogadicción, violencia e incluso situaciones de delincuencia. En el fondo, todos los indicadores nos demuestran que las personas que están más propensas a una falta de escolaridad pueden tener que ceder a estos fenómenos que hoy día y siempre nos han ido complicando como sociedad. En esa línea, también cuéntanos, Eric, para ustedes como saberes docentes, ¿cuál sigue siendo esta relevancia fundamental del poder generar la posibilidad de la educación continua, de que las personas completen su educación, de integrarse a un sistema educativo?
Mira, yo creo que la mirada efectivamente la mirada de la autoridad desde la política pública ve a largo plazo, ve también el tema de la trayectoria de las personas y cómo impacta eso en su calidad de vida. El tema del acceso al empleo, por ejemplo, en esta modalidad de NEMCA, es complejo porque es parte de las motivaciones de quienes van a terminar su estudio, su cuarto medio. Sin embargo, la universidad quiere avanzar un poco más, porque entendemos que justicia social tiene que ver con, también con oportunidades, con educación de calidad, y no simplemente como una compensación de algo que nos falta para lograr, o como reparación de algo que no se dio, o simplemente como, aquí se me sale lo de filosofía, como una biopolítica de prevención de seguridad pública, o de salud, o de higiene. Yo creo que efectivamente tiene externalidades muy positivas terminar la escolaridad, sobre todo en temas de autoestima, de motivación y oportunidades laborales del sistema. Pero también tiene otras cosas, porque no creamos que es simplemente eso. Las personas tienen derecho a acceder al conocimiento de una manera que sea pertinente, suficiente. No podemos pensar porque las personas han tenido trayectorias complejas o difíciles, no es posible que desarrollen aprendizaje de calidad. Yo creo que también nuestro énfasis en la resignificación pedagógica y de las prácticas al interior de EPJA, como también el rediseño de la formación inicial docente y de la educación continua, son fundamentales. Yo hago clase en pregrado en la Universidad de Santiago de Chile también, y hablando sobre educación de adultos a mis estudiantes de pregrado que van a ser futuros profesores y profesoras, hay una ignorancia total en la formación inicial de esta modalidad. No existen programas, aparte del que estamos tratando de desarrollar nosotros y nosotras, que aborden esta realidad de una manera amplia, de una manera profunda, y entregando herramientas concretas para que existan las transformaciones necesarias en esta modalidad.
Sí. Qué importante abordarlo desde ese punto de vista, ¿no? Como un derecho a recibir una educación de calidad en momentos de tu vida en los que quizás no es lo común estar estudiando, completando tu educación, ¿no es cierto? Y en esa línea, ¿cómo también ir trabajando ese concepto, digamos, en la conversación más cercana, en la conversación inicial? Porque también sabemos que dar el paso a acudir a este tipo de educación a veces es difícil para las personas cuando han pasado 10 años, de pronto 5, hay como un temor. Muchas veces las personas quizás sienten que están en cierta desventaja. ¿Cómo abordar esa situación también desde el, digamos, el profesorado? Poder acercar a las personas a atreverse a aprender cuestiones que a primera vista les pueden parecer más complejas.
Claro, mira, yo creo que aquí es donde la subjetivación social hace su trabajo en términos negativos de prejuicios. Hay muchos prejuicios con esta modalidad. Es verdad que muchas familias apoyan mucho a las y los estudiantes para que desarrollen estos procesos. Imagínate a alguien que trabaja todo el día, que tiene después que ir al liceo, llega a 10:30, 11 de la noche a su casa. Requiere también de un entorno que facilite esto y que lo motive. A veces también tampoco hay motivación desde el mundo laboral. Claro, existen incentivos a veces, incluso de subsidio, pero no se generan las condiciones materiales, como diría nuestro amigo Marx, para poder hacer y concretizar esa ida y terminar la educación y la escolaridad completa, perdón. Yo creo que aquí las personas, y lo insisto, docentes, directivos, las y los estudiantes, están haciendo un esfuerzo y se están comprometiendo con su propio desarrollo. Y a veces necesitamos mucho más comprensión y apoyo a nivel político, social y desde el Estado, para que existan condiciones más pertinentes y que faciliten el acceso de las personas a la educación y completar su escolaridad. En muchos casos, yo tengo el caso de mi madre, que fue obrera textil toda su vida, ella ya murió, pero ella terminó el liceo en el Valentín Letelier durante la noche, y para ella tenía un valor enorme eso, más allá del trabajo o cómo se desempeñara en distintos ámbitos, sino que la valoración social también de tener una certificación de que uno sabe, de que uno ha vivido una escolaridad de que de alguna manera te unifica como sociedad con otros y otras, el vivir procesos similares. Tiene un valor, sí, claro. y eso hay que rescatarlo.
Qué tremendo eso, y siempre me gusta llevarlo también al tema de las capacidades que como seres humanos vamos teniendo en distintas etapas de la vida, ¿no es cierto? Quizás a los 40 años somos más inteligentes, a los 50 tenemos la mente más abierta a recibir materias que quizás cuando chicos nos negábamos o nos parecían que eran incómodas o desagradables. La propia vida también nos va abriendo la mente, y nuestras capacidades cognitivas se pueden ir ampliando incluso, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahí es donde surge, y tú haces evidente la necesidad de una resignificación de las prácticas pedagógicas. Porque existe la tendencia a replicar el día durante la noche. Esa es la metáfora que usamos, aunque la educación de adultos no todo ocurre en la noche. Pero es una metáfora. Hay una tendencia a replicarla. Y en la noche hay muchas experiencias, muchos saberes que dan vuelta entre los mismos docentes. Entonces hay que desarrollar estrategias que permitan integrar esa experiencia al desarrollo de aprendizaje, a que la gente se involucre, que pierda el miedo, que se desprejuicie, que efectivamente también de alguna manera vaya sintiendo y vaya pensando que avanza cuando va aprendiendo. Porque también ocurre que se instala el sinsentido ahí también, y mucha gente deserta porque no encuentra un espacio de identidad, no encuentra un espacio que le haga sentido a lo que está haciendo y refuerce su energía para seguir adelante.
Así es. Bien, Eric, la importancia también me gustaría destacar de los diversos lugares que abarca este proyecto, ¿no es cierto? Las regiones, 15 regiones, imagínate, 140 escuelas, bueno, en el sur, en el norte, en el campo, en la ciudad, tantas experiencias distintas, tantas personas diferentes. Hay ahí una tremenda riqueza también que a ustedes les va a dejar mucha enseñanza también, ¿no?
Ah, claro, bueno, lo he dejado. Esto es especialmente una oportunidad para nosotros y nosotros. Efectivamente, aquí, en este proceso de acompañar a los establecimientos educativos en este aprendizaje colectivo, nosotros también vamos haciendo investigación, nos vamos contactando con las comunidades, transferimos eso al mundo académico, se registra, hay registros audiovisuales, hay registros de texto, papers que se están desarrollando, entrevistas como esta que permiten visibilizar esta modalidad. Y te agradezco nuevamente la oportunidad, porque efectivamente esto hace que alguien se motive o que alguien se refuerza en su voluntad de terminar la escolaridad. Por lo tanto, aquí, como dicen los gringos, win-win, porque efectivamente para nosotros también es súper importante, y en estos 2 o 3 años que nos hemos vinculado profundamente con esta modalidad, hemos desarrollado mucho aprendizaje y lo hemos volcado también en el diseño curricular de este curso que está andando hoy día, y probablemente en otras acciones formativas y de educación continua que desarrollemos en el futuro.
Bueno, recomendar el sitio web de saberesdocentes.uchile.cl. Hay muchísima información, hay estudios publicados, información de lo que están desarrollando, incluso cursos también. Me imagino esto puede ser de muchísimo interés para comunidades educativas, docentes que nos estén escuchando hasta ahora acá en la radio. Aprovechar ese contenido también, Eric, que tienen en su sitio web.
Ah, por supuesto, y les invitamos a inscribirse en el envío de material, estar atentos y atentas a las distintas jornadas de actualización profesional para docentes y directivos, asistentes de la educación también, y bueno, y que nos envíen correos si nos quieren saludar, si nos quieren felicitar, si nos quieren hacer un reclamo también, y si nos quieren sugerir algo o también simplemente saludarnos.
Así es, si es que existen dudas respecto a cómo reforzar también la retención escolar, ¿no es cierto? Impedir que finalmente las personas deserten, está toda la posibilidad allí de vincularse con Saberes Docentes. Así es que agradecemos el contacto, el diálogo con Eric Carafi, miembro del Núcleo de Convivencia, Ciudadanía y Género del Centro Saberes Docentes, coordinador también de los cursos del proyecto SAAT, y bueno, un tremendo desafío para un país, en definitiva, es el desarrollar nuestra educación, que continúen las personas también vinculándose con los saberes, con el conocimiento. Así es que felicitaciones por el trabajo que desarrollan, Eric, y a seguir dándole.
Muchas gracias, estaremos atentos a cualquier otro contacto y cualquier concepto, idea o acción que quieras hablar sobre y quieran hablar ustedes sobre EPJA, TJ o CIA. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Eric, chau.
Chao, que estés bien, saludo a todos y a todas.
Y de despedidas, la lluvia que moja el cristal pinta en acuarela el paisaje, vuelve más hermoso este viaje que huele a tierra y a madera. Llego a una estación en blanco y negro, llevo mi equipaje del destierro. Bailan en el aire los pañuelos. Viaje en el tiempo, en blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. En otro tiempo.